Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Muy buenas noches, tardes, noches. Los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez. Estamos comenzando la edición número 51 de El Árbol de Atenea, este espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Este espacio sale al aire, usted lo escucha gracias al trabajo de un equipo de profesionales de aquí de Radio Universidad en Autlán, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora, y en el que se cuentan también Silvestre Canil en la producción, Mariana Morán en la asistencia de producción y Antonio Díaz en la operación técnica. Tenemos, como usted sabe, varios medios para que usted se comunique también con nosotros, nos haga llegar todos sus comentarios, sus dudas. Están en primer término las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Está la página de Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM. El correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Y también un número de WhatsApp que es 317-121-2325. También tenemos muchísimas otras formas. Está una cuenta en Twitter, que es @radioudgautlan. La U, la E, la D y la G son las letras solas, Radio UDG Autlán. Y la página de Facebook, que ya le comenté. Después de todo este preámbulo, damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, con quien vamos a conversar sobre un tema muy interesante y muy cercano, muy cotidiano para todos nosotros, que es la zoonosis en la costa sur de Jalisco. Nuestra invitada es la doctora María Magdalena Ramírez Martínez. Bienvenida, Maleni.
Memo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por estarnos sintonizando.
Hombre, gracias por venir a comentarnos sobre este tema del que ya nos hablaste en la sesión correspondiente a febrero de nuestro capítulo y que, bueno, por eso nos interesó invitarte para que lo escuchara todo el auditorio de Radio Universidad. Es muy interesante la zoonosis en la costa sur, aquí en la región donde nosotros habitamos. Comencemos, Maleni, si te parece, con definiciones. Quizás no toda la gente que nos escucha sabe lo que es una zoonosis. ¿Por qué no nos cuentas de lo que se trata esto?
Claro que sí, Memo. Yo de verdad que agradezco muchísimo estos espacios. Es un tema del que a mí me gusta hablar mucho. Es mi día a día en el trabajo. Y sí me gustaría definir qué es una zoonosis para que la audiencia pueda entender de qué vamos a seguir hablando en el programa. Una zoonosis es definida como aquellas enfermedades que son de transmisión, que se pueden transmitir de manera natural de un animal doméstico o silvestre al humano y viceversa, también de los humanos a los animales silvestres o domésticos. Es tal cual la definición de una zoonosis. En esencia son aquellas enfermedades que compartimos los humanos con los animales y que pueden transmitirse de manera natural.
Muy bien, eso es una zoonosis, pero para que ocurra algo así, una transmisión entre humanos y otros animales,
por medio de convivencia, se da de manera, digamos, de esa manera natural al convivir con, por ejemplo, fluidos de los animales o alimentos, por ejemplo, con animales domésticos que consumimos carne o productos lácteos, como en el caso de las vacas o chivos, o no, con estos quesos y mantequillas. Ajá. Y todos estos derivados de productos animales que estén mal procesados, eso es algo que hay que aclarar, y que además, por ejemplo, los animales no hayan sido vacunados o los productos no se hayan manejado en un ambiente de inocuidad, o sea, con las medidas higiénicas básicas y necesarias para manejar productos de origen animal. Y bueno, estas zoonosis también pueden darse o presentarse por cuestiones de transmisión vectorial, por vectores. Y un ejemplo muy, muy típico es, por ejemplo, el dengue, que es una enfermedad. No es propiamente una zoonosis, porque no generalmente las zoonosis están definidas o se conceptualizan en términos de la transmisión entre animales vertebrados, o sea, uh-huh, todos aquellos que tenemos vértebras. Por eso te decía, como la convivencia con animales silvestres o domésticos. En el caso de cuando la enfermedad es transmitida por un invertebrado, es un digamos un organismo vivo, pero es invertebrado, se conocen como como enfermedades de transmisión vectorial. Entonces es como una categoría diferente, y es aquí donde podría entrar enfermedades como el dengue. Uh-huh. Porque, bueno, hasta el momento, aunque se están haciendo estudios, si un mosquito con dengue pica, por ejemplo, a un ratón o a un gato, hasta el momento no se ha definido o no se ha registrado que al animal le dé dengue. O sea,
claro.
Es, digamos, como la enfermedad de Chagas, también es una enfermedad de transmisión vectorial, a causa transmitida por una chincha hematófaga, pero cuando se alimentan de otros animales que no desarrollan la sintomatología de la enfermedad, se conocen como reservorios. Entonces, aquí es donde ya empezamos a tener más definiciones en la mesa, aparte de la zoonosis, enfermedades de transmisión vectorial, los reservorios, que son aquellos que no desarrollan las patologías propias de una enfermedad, y los huéspedes, que son aquellos que sí desarrollan las enfermedades. Entonces, por ejemplo, aquellos animales silvestres que sean portadores del virus del dengue son reservorios, no necesariamente están enfermos de dengue, son portadores.
No van a desarrollar síntomas ni mucho menos.
Exactamente. Pero si a nosotros nos pica un mosquito infectado con dengue, nosotros sí desarrollamos la patología, las patologías de la enfermedad. Entonces somos huéspedes del virus, ¿sí? Desarrollamos toda la sintomatología, a menos de que te piquen con un serotipo que ya te había dado dengue antes.
Ajá, ¿no? Ya estás vacunado,
pues, sí. Tienes tu memoria inmunológica ya lista.
Ajá.
Entonces, esas son como las definiciones básicas para poder entender cuando hablamos de zoonosis, enfermedades de transmisión vectorial, huéspedes, reservorios y básicamente para
muy
no
bien.
Hacer más bolas.
Sí, un habitante promedio de Autlán, del Grullo, de aquí de la región, y que tiene a lo mejor una mascota y vive relativamente cerca del campo, aunque no conviva con animales directamente, pero vivimos cerca del campo. ¿A qué clase de riesgos, hablando de zoonosis, estamos expuestos? ¿Estamos en un riesgo alto, medio, bajo?
Híjole, esa es una pregunta bien interesante, Memo, porque no quisiera sonar paranoica, pero me he vuelto muy paranoica. Me he vuelto muy paranoica desde que estudio zoonosis. Los patógenos están en todas partes. O sea, vivimos, no lo vemos, pero es como si nadáramos en una alberca de patógenos todo el tiempo. Están en el aire, están en el agua, están en todas las cosas que tocamos. Entonces, de entrada ahí, estamos expuestos, por ejemplo, a una alta cantidad de virus, de bacterias, que si ya te chupaste la mano o te rascaste el ojo, o sea, ya te inoculaste tú mismo todo lo que está alrededor. Yo siempre les he dicho a mis alumnos y a colegas y amigos con los que platico que el trópico es súper divertido, ¿no? O sea, vivir en el trópico es como vivir en la cuerda floja, porque como sabemos, los trópicos son altamente diversos en plantas, animales, insectos, ¿no? Y también patógenos. Toda la parte divertida en términos biológicos y ecológicos están en los trópicos. Entonces, el que tengas una mascota en que convivas con ella, digamos, olvídate ahorita que salgas y esté el jardín o esté el cerro ya atrás de tu patio, ¿no?
Ajá.
Que vivas con ella en tu casa, que la mascota no salga o que estés al día con ella. Si no tienes las medidas preventivas higiénicas de vacunación, desparasitación y de limpieza de sus desechos dentro de tu casa, estás en un riesgo alto, porque como sabemos hay muchos parásitos asociados a los animales domésticos, ¿no? Desde pulgas que nos pueden transmitir bacterias, ¿no? Al igual que son normales en los gatos o en los perros, hasta en las heces fecales que pueden salir huevecillos o quistes de parásitos, que si tenemos un mal manejo de heces fecales nos podemos contaminar, ¿no?
Uh-huh.
Ahora súmale que se te meten ratones porque vives muy cerca del campo o tienes un contenedor rebosando.
Sí, sí, como el suelo.
Exacto, no vamos a entrar en ese tema, pero se ha proliferado, o sea, esa es una causa de, que es un problema de salud bastante serio, porque concentra animales, no solamente como las ratas de ciudad, que son portadoras de una gran cantidad de enfermedades, sino como a lo mejor tu gato que lo deja salir en la noche, o tu perro, o perros callejeros, que hay muchos también, y luego se regresan con sus dueños y les lame la mano y la cara, y no, bueno, en esos tipos de animales pues hay menos cuidados sanitarios como vacunación o desparasitaciones, y están además conviviendo en un ambiente que no es nada higiénico, entonces el riesgo es mucho más alto, ¿no? No sé cómo vamos con el corte, o le sigo.
Sí, no, nos vamos precisamente al corte, estamos justo a tiempo y regresamos para continuar con el tema.
Ok.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso en la edición número 51 del Árbol de Atenea. Escuchamos a los Rodríguez con la canción Mi Enfermedad. Eso porque hoy estamos hablando de zoonosis, presencia de zoonosis en la costa sur de Jalisco, con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez. En el primer bloque, Maleni, hablamos de algunas definiciones de lo que es una zoonosis, lo que son algunos de los elementos que la componen, y también de lo expuestos que estamos aquí en la región, aún los que vivimos en ciudades o pueblos un poco más grandes, a enfermedades transmitidas por animales. Y bueno, me gustaría que en este segundo bloque hablemos de una de ellas, que es poco conocida, me parece que es poco conocida entre la población en general, sin embargo, está bastante presente, que es la que tú llamabas la muerte silenciosa.
La muerte silenciosa.
La enfermedad de Chagas. Háblanos un poco de esta enfermedad, de qué va esta enfermedad.
Muy bien, pues sí, como lo comentas, Memo, la enfermedad de Chagas para la Organización Mundial de la Salud está clasificada o categorizada como una de las enfermedades olvidadas, o también se le ha llamado enfermedad de la pobreza, porque está asociada principalmente a este, digamos, círculo de la población. Se le llama de la pobreza porque, por ejemplo, el vector, que en este caso es un triatómino, una chincha hematófaga, es decir, que se alimenta de sangre, gusta de esconderse en recovecos de las paredes, por ejemplo, cuando son de adobe o de ladrillo que no está repellado o resanado. Ajá. Es muy hábil para esconderse en estos huecos, o entre el colchón y las bases de las camas, o en lugares donde hay una acumulación de tanto de trebejos, o sea, de cosas que no mueves frecuentemente, o de, por ejemplo, cuadros o calendarios o ropa si la cuelgas en la pared, o que el gorrito, que la bufanda, o sea, no sé, como que de pronto en estas condiciones de poca organización en los hogares, techos que no son de bóveda sino de lámina, o incluso a veces son de palma o de tejas, donde pues no solamente brindan refugio para a veces ratones o arañas, sino que también para estas chinches, y pisos de suelo o condiciones alrededor de la vivienda como muy precarias, de falta de agua potable o de drenaje para baños de agua corriente, sino que por eso es que ha sido catalogada así, ¿no? Está muy asociada a estas condiciones de vivienda. Y silenciosa, y olvidada, porque a pesar de que es una enfermedad que tiene muchos enfermos a nivel mundial, o sea, es una enfermedad que además está restringida, es endémica al continente americano. Eso quiere decir que solamente los vectores y la enfermedad o el patógeno que causa esta enfermedad era exclusivo del continente americano. Uh-huh. Digo era porque con los viajes y los vuelos y personas infectadas que no lo saben al irse a vivir a otros lugares, por ejemplo, y donan sangre o donan un órgano o entran a una cirugía para trasplante de órganos y no lo saben que están infectados, el parásito que causa la enfermedad pasa al donante y el donante se infecta de Chagas, ¿no? Desafortunadamente, esta enfermedad no tiene síntomas, por eso es que es silenciosa y por eso es que muchas personas que la portan no saben que están enfermas. Es decir, el patógeno, que es un parásito protozoario, es decir, un organismo unicelular, pasa no por la picadura de la chinche, o sea, no es como en el caso del mosquito que te pica y digamos es como que te inyecta el uh-huh. virus del dengue. En este caso la chinche te pica para alimentarse de sangre, pero no te inyecta el parásito. El parásito vive dentro del intestino de la chinche y sale a través de las heces fecales de la chinche. Entonces, cuando el mecanismo de alimentación o la fisiología que tienen estas chinches cuando se alimentan, al alimentarse de sangre, es que necesitan eliminar rápidamente, digamos, el agua contenida en la sangre para aprovechar toda la proteína que viene en los glóbulos rojos y toda la materia plaquetaria. Entonces, al alimentarse de sangre, se hinchan rápidamente el abdomen y defecan rápido para eliminar el agua. Y cuando defecan es cuando sale el parásito. Como son nocturnas, generalmente, o la mayoría de las veces, se alimentan por la noche, cuando estamos dormidos. Entonces, el excremento de la chinche es muy ácido. Entonces, al momento de que ella te pica y defeca, ella defeca y se puede mover. Y entonces, la acidez del excremento te puede dar comezón, y al rascarte puedes hallar el excremento alrededor de donde la chinche te picó, o si traes cortaditas en las uñas o tú mismo te arañas la piel, nosotros mismos nos inoculamos el parásito. Entonces, ese es...
Entra a través de la piel, de esa manera.
Entra a través de la piel, de las mucosas. Por ejemplo, si tú te rascaste y te queda en los dedos, y en la mañana cuando te despiertas te limpias la baba de la boca o te tallas los ojos para quitarte las lagañas o despertar, uh-huh, pues tenemos mucosas, ¿no? Entonces entra a través de esas mucosas. Puede ser otra vía de entrada, ¿no? Otro mecanismo de entrada que es muy efectivo, también en los últimos años se ha encontrado que es muy eficiente, es a través de la vía oral. Es decir, alimentos contaminados con heces de las chinches que no lavamos, o que consumimos, incluso a veces se pueden consumir las chinches sin darnos cuenta, ¿no? O sea, en Brasil hubo una publicación ya algo antigua, de una fiesta donde ofrecieron jugo de caña, y bueno, no se dieron cuenta que entre las cañas iban algunas chinches, y pues echaron las cañas así como a moler para, uh-huh, sacar el jugo, y pues repartieron jugo a los invitados sin saber, infectados con Trypanosoma cruzi. Entonces, la vía oral es otro mecanismo, ¿no? Pues este es como el escenario de cómo es que el parásito que causa la enfermedad puede llegar a los humanos, ¿no?
Es un mecanismo, tú lo definías como muy eficiente, y lo es porque, pues, hay varias vías en las que se puede ingresar el parásito al organismo huésped, que seríamos nosotros, ¿no?
Te voy a decir, en términos evolutivos, Memo, desde el punto de vista del parásito, este mecanismo de transmisión, es decir, a través de las heces fecales, es como de los menos eficientes. O sea, digamos, en términos evolutivos, ¿no? Ajá. Porque, pues, la probabilidad, por ejemplo, de que te rasques, a lo mejor te lavas... Ya eres muy consciente, no te digo que uno se vuelve paranoico. Te lavas las manos y no te chupas los dedos cuando te despiertas, ni te tallas los ojos. En realidad puede ser un mecanismo no muy eficiente. También depende mucho del comportamiento de las chinches, porque hay chinches que sí defecan al instante, pero hay otras que tardan unos segundos, minutos, y se mueven, y a lo mejor ya no defecan sobre ti, sino en la cama, en la pared, en la almohada, ¿no? O sea, un mecanismo eficiente en términos evolutivos es como el del mosquito. O sea, puede ser portador, bueno, más bien no es del mosquito, sino del virus, que es el patógeno en realidad. Es que el mosquito te inocula cuando se alimenta. O sea, pasa a través de las glándulas salivales y entra por el torrente sanguíneo. Entonces, eso es... O sea, no hay modo de que si el mosquito está infectado, el virus no pase, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo
sí
es, mucho
sí que es
más
eficiente. Sí. Muy bien, entonces, si la enfermedad de Chagas no tiene síntomas, si estoy enfermo y no presento síntomas, ¿cómo sé que estoy enfermo o cuál es el problema que voy a tener por estar enfermo?
Pues, la primera señal es que si sabes que te picó una chinche o encuentras la chinche en tu cama, en tu casa, abajo de tu cama, de tu cuarto... La primera recomendación es que la captures viva. Yo sé que muchas personas y lo tenemos por instinto, ¿no? Te encuentras una araña y si eres le tienes un poquito de miedo a las arañas, ni lo piensas, agarras la chancla y ¡paz! O sea, chanclazo para acabar con la araña. Y es como instintivo esto. Yo les sugiero que no la maten, que la traten de sin tocar a la chinche, meterla en un frasco con una tapita, meterle un papelito como en dobladito en el interior y llevarla ya sea a la Secretaría de Salud o bien la pueden traer al centro universitario, a mi laboratorio, para hacerle un diagnóstico en el tamiz fecal de la chincha y ver si está positiva o no. Si no está positiva, entonces el riesgo de que tú te hayas infectado con la picadura es más bajo. No quiere decir que sea infalible. Esta técnica tiene una eficiencia relativamente baja porque... bueno, porque hay una cuestión de las fases del estadio de desarrollo del parásito, que puede ser que no lo detectes tú en la muestra, pero no necesariamente significa que no esté infectada. Pero ese es, digamos, un escenario, sí, ¿no? Si la chinche no está infectada, entonces tu riesgo de infección es menor y hay que esperar de 1 a 2 meses para que, si el parásito entró en tu sistema, dar tiempo a que se multiplique y se pueda ser detectado por técnicas serológicas, un análisis de sangre, análisis de inmunoglobulinas o de memoria inmunológica para ver si tienes anticuerpos para el tripanosoma, ¿no? Si llegas a ser positivo, esto es si te das cuenta que te picó la chincha. Uh-huh. Hay que hacer todo un protocolo porque el medicamento, que sí lo existe, se da únicamente a través de la Secretaría de Salud y es muy controlado y hay mucha vigilancia para seguir el tratamiento. Si quieres, más adelante podemos hablar, porque son tratamientos químicos muy largos y muchas veces los pacientes desertan por el tiempo. Entonces la Secretaría tiene que asegurar que el paciente o el enfermo cumple todo su esquema y por eso es que es muy vigilante.
Está dando seguimiento para poder
seguimiento controlar. Y además es muy caro el medicamento también, ¿no?
Muy bien, con esto nos vamos al segundo corte. Estamos justo a tiempo y regresamos para concluir este tema del mal de Chagas.
No manches, si no hemos ni...
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
We'll be right back.
Muy bien, estamos de regreso ya en la segunda mitad de la edición número 51 del Árbol de Atenea. Conversamos esta tarde, noche, con Maleni Ramírez sobre zoonosis en la costa sur. Tenemos una pregunta del público. El doctor Carlos Palomera nos manda felicitaciones al programa, muchas gracias. Y además pregunta si los gorupos de las aves son dañinos y qué se puede hacer para controlarlos.
Bueno, ¿dañinos para las aves o dañinos para nosotros?
Bueno, supongo que para los humanos, por la cuestión de la zoonosis.
Bueno, muchas gracias por la felicitación, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, son perjudiciales tanto para las aves como para los humanos. ¿Por qué? Porque finalmente para las aves son un ectoparásito, es decir, son parásitos que están en la superficie de su piel o entre las plumas, y una carga parasitaria alta puede demeritar el estado de salud del ave, ¿sí? Siempre y cuando, por ejemplo, si el ave está, digamos, en condiciones óptimas, que esté bien nutrida, que tenga espacio, que tenga amor, cariño, no digo si es mascota, generalmente y hay productos para controlar las poblaciones de estos ácaros, ¿no? Suelen pasar al humano generalmente cuando convives no sé si de pequeño les pasaba, abrazaban gallinas o guajolotes que de pronto decían, suéltalo porque te vas a llenar de gorupos, ¿no? Uh-huh. Sí, se nos suben y te pueden dar comezón, pero en este caso, en particular de las aves, como no tenemos, las aves tienen la temperatura corporal más elevada que los mamíferos, ¿no? Por unas cuestiones fisiológicas. Entonces, aunque se nos suban los gorupos, después de un par de horas se bajan porque somos fríos para el requerimiento que ellos tienen, ¿no? Entonces, en realidad para el humano no representan realmente mucho riesgo, más allá de la incomodidad que te puede dar la comezón y que, bueno, pues te bañas y se quita, ¿no? Y en las aves sí la carga parasita, o sea, la carga de ectoparásitos es alta, sí puede demeritar el estado de salud del ave.
Muy bien, ahí está la respuesta para Carlos Palomera. Un saludo para él. Hablábamos antes de irnos al corte de la enfermedad de Chagas. Nos decías algunos protocolos, algunos pasos a seguir. Si nos damos cuenta de que posiblemente fuimos picados por una chinche de las que transmiten esta enfermedad, pero al ser una enfermedad que no produce síntomas, ¿cómo podemos saber si estamos infectados? Y si no sabemos que hemos sido picados últimamente por una chinche.
Sí, yo creo que esa es la parte más difícil y por la cual se le conoce como, o yo la titulé en este trabajo, como una muerte silenciosa, porque desafortunadamente, como les decía, no hay síntomas, ¿no? O sea, si una chinche infectada nos pica y no nos damos cuenta, por ejemplo, a la primera semana después de que la chinche te pica, puede ser que presentes, un síntoma una reacción que se puede presentar a la picadura de la chinche es el famoso chinchoma, que es la inflamación de la zona donde te picó la chinche, se pone muy duro, la piel se pone muy dura, se inflama y se pone muy caliente y te da una comezón así, incontrolable, ¿no? Así como, es como una sensación entre dolor y la sensación de placer de quitarte la comezón, pero si te rascas te duele, entonces es como ese sentimiento encontrado. Pero es muy, muy notorio. El problema es que no toda, y esa se presenta por una reacción alérgica a la saliva de la chinche. No necesariamente implica que la chinche esté infectada y que ya te infectaste. Es únicamente una reacción a la saliva de la chinche. Y ese chinchoma te puede durar una semana, más o menos, la reacción alérgica. Esa es como otra opción de poderte dar cuenta que te picó una chinche sin que encuentres a la chinche. Pero si no tienes reacción alérgica, a lo mejor puedes presentar un poco de fiebre de repentina y después al otro día se te quita, entonces no le das mucha importancia. A lo mejor una pequeña sensación de gripa, como cuerpo cortado, un poco de moqueo por un par de días y se te quita. Entonces, como son síntomas que puede ser prácticamente cualquier cosa, no le damos importancia. Después de esa semana, más o menos, que te haya picado la chinche, no presentas ni un síntoma más, ¿no? Ni te duele la cabeza, ni te... vaya, nada. La enfermedad de Chagas tiene dos fases, que se conocen como la fase aguda, que es después de que te pica la chinche. Esta fase aguda puede durar de 1 a 3 meses, más o menos, y es... En esa fase se conoce como aguda y puede ser el parásito, puede ser detectado en sangre, con un análisis de sangre. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, el ciclo de desarrollo del parásito toma más o menos ese tiempo, no los 3 meses, sino que se van acumulando los tripanosomas, que es la forma infectiva del parásito, y la forma móvil. Entonces anda circulando en sangre y lo puedes detectar con un análisis de sangre. Pasado esos 3 meses, pasas a una fase que se conoce como crónica indeterminada. Es decir, el parásito en ese tiempo ya se movió del torrente sanguíneo y se aloja en ciertos órganos foco, o sea, o que son blanco para el tripanosoma, que son órganos que tienen una alta irrigación sanguínea, con alta oxigenación, como son el corazón, pulmón o hígado. De hecho, este parásito tiene varias cepas, digamos como subespecies, que tienen una preferencia por el corazón y generan cardiopatías y afecciones cardíacas. Y otra cepa, digamos, otro grupo de cepas que causan agrandamiento de vísceras, como que se van a la parte digestiva. Uh-huh. Entonces pueden generar megacolon, megavísceras, megahígado, megabazo, ¿no? Y la otra megacorazón. Entonces, esa es la fase indeterminada. Este parásito va a buscar esos órganos y ahí se va a alojar. Entonces, digamos, ahí se va a esconder. Y ya, aunque te hagas un análisis de sangre, puede ser lo que se conoce en epidemiología como falsos negativos. Es decir, tu resultado puede salir negativo a Chagas, pero puede ser falso porque el parásito ya no está en sangre, está en órganos, ¿sí? Y esa fase crónica indeterminada puede durar, Memo, desde 1 año en pacientes que pueden desarrollar las patologías muy rápido. O sea, hay gente que sí se muere de Chagas en 1 año. Y hay personas que pueden estar enfermas de Chagas por 40, 50 años, vivir toda su vida, o sea, vivir toda su vida con la enfermedad y no saber que estaban enfermas de Chagas, porque no hay síntomas. Si se da el paso a la fase crónica determinada, que es cuando ya empiezas a tener síntomas como que arritmias, taquicardias, hipertensión, que la hipertensión puede ser el resultado de un agrandamiento del corazón, porque el corazón crece para compensar la falta de espacio, porque digamos, cuando el parásito se aloja en corazón, se muere esa parte del tejido del corazón donde está el parásito, digamos, se necrosa. Entonces queda inutilizable para el corazón para bombear sangre. Uh-huh. Una forma de compensarlo es crecer para bombear más sangre con la parte viva de las paredes que le quedan. Entonces, por eso es un síntoma de el agrandamiento de corazón. Y la hipertensión puede ser una consecuencia de este agrandamiento porque hay un mayor flujo sanguíneo para poder irrigar, ¿no?, el cuerpo. Pero eso pues puede pasar en 30, 40 años, ¿no?
Y mientras tanto podemos vivir sin darnos cuenta que tenemos.
Mientras tanto tú, exactamente, ¿no? O sea, sin síntomas de nada.
Es prácticamente imposible darnos cuenta que lo tenemos. Tendríamos que ir a que se nos hiciera algún estudio.
Sí, ya hay estudios, hay pruebas rápidas, que se le conocen como pruebas rápidas para determinar Chagas.
¿Aún en la fase crónica indeterminada?
Aún en la fase crónica indeterminada. El problema de estas pruebas es que tienen un rango de confiabilidad bajo. Esta prueba, por ejemplo, incluso para las chinches, que yo te decía, esta del tamiz fecal para las chinches, tiene una eficiencia de entre el 40 y 60% de efectividad. Es decir, tengo una probabilidad casi del 50% o más de equivocarme, de decir que una chinche es negativa cuando en realidad sea positiva. Uh-huh. El problema no es cuando tienes falsos positivos, sino el problema es cuando tienes falsos negativos, claro, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las pruebas de diagnóstico que hay en humanos. Entonces, tú puedes ir por una prueba serológica y hay una probabilidad de eficiencia del 80%, digamos, ¿no? O las pruebas sanguíneas. Actualmente, lo único que te puede diagnosticar en un 99.5% de confiabilidad son las pruebas de ADN, a través de un análisis de PCR, que es un análisis de reacción en cadena de la polimerasa, que es consiste ya en técnicas moleculares, es decir, extraer ADN de tu muestra de sangre, por ejemplo, y hacer pruebas específicas para tratar de encontrar si en esa muestra de sangre que está dando el paciente hay restos de ADN del parásito. Pero este ya es a nivel molecular y la eficiencia de diagnóstico es altísima, ¿no? Prácticamente ahorita para publicar, quien no tenga un diagnóstico molecular, no se le cree mucho que el dato de prevalencia, ¿no?
Bien, y una vez diagnosticado, aún en la fase crónica, ¿hay vuelta atrás? ¿Hay una cura?
No hay una vuelta atrás. Existe un tratamiento, como les dije, para controlar la enfermedad. Es decir, por ejemplo, y depende mucho también de la edad del paciente. Por eso es muy importante captar cuando son personas, mujeres embarazadas que son positivas a Chagas, dar el diagnóstico temprano a los bebés y dar el tratamiento oportuno. En jóvenes es curable, en adultos jóvenes también. Depende mucho la fase, la edad en la que se diagnostique y obviamente el grado de avance del daño, digamos, a nivel cardíaco. Se puede controlar, es decir, yo les digo mucho a mis alumnos, haz de cuenta que vas en un vehículo o la enfermedad va avanzando a 100 kilómetros por hora y si tú consumes o te das este tratamiento, lo que haces es que la enfermedad avance a lo mejor en un 20 o 40 kilómetros por hora, ¿no? O sea, no te va a curar, dependiendo de los daños que tengas, pero va a frenar el avance de la enfermedad. Pero sí es curable en otras etapas diagnosticadas a tiempo.
Claro. Muy bien, Maleni, se nos fue un bloque más vaya, hablando gracias. Del Chagas. Tenemos que ir a corte, pero regresamos muy rápido.
Muy bien.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Muy bien, estamos de regreso ya en el último bloque de esta edición 51 del Árbol de Atenea. Hoy hablamos de un tema muy, muy interesante, que es el de la zoonosis, las enfermedades transmisibles entre humanos y animales, aquí en la Costa Sur. En la última media hora hemos estado hablando de la enfermedad de Chagas, que es uno de estas zoonosis presentes en la Costa Sur y que además, pues, es muy peligrosa porque no presenta síntomas, etcétera. Hablamos ya mucho sobre la, bueno, a lo mejor no lo suficiente, pero hablamos bastante sobre la enfermedad. Ahora, Maleni, me gustaría que nos hablaras de, primero, qué tan presente puede estar esta enfermedad aquí en la región o específicamente en Autlán y cómo podemos prevenir el enfermarnos de ella.
Muy bien, Memo. Mira, nosotros hemos estado colectando chinches aquí en la ciudad de Autlán y también la población en general, digo, gracias a través de los programas de radio, a un poco de los proyectos de investigación que hemos hecho, nos traen chinches al centro universitario, compañeros que trabajan aquí en el mismo centro universitario, profesores, administrativos, personal de intendencia, alumnos, todo mundo, creo que cada vez empiezan como a saber más del tema y nos llevan chinches al laboratorio. Gracias a esto, cuando nosotros hacemos las pruebas de tamiz fecal de las chinches, pues hemos encontrado una prevalencia relativamente no alta, está dentro del promedio nacional o de lo que en las publicaciones para esta técnica. Como les decía, es poco confiable y está una prevalencia entre 40% y 60%, ¿no? No es cierto, la prevalencia a través de tamiz fecal es de entre 30% y 40% en las chinches. Como estamos colaborando con otros grupos en la Ciudad de México, en la UNAM, hemos hecho análisis moleculares y a través del diagnóstico molecular sí hemos tenido prevalencias para tejidos de ratones y murciélagos, que es con lo que yo estoy trabajando, y hemos tenido una prevalencia de entre el 31% y 35% de prevalencia. Esto quiere decir que de 100 individuos colectados, el 35% puede estar infectado con este parásito. Ajá. No necesariamente enfermo, porque son reservorios.
Pero es posible que por medio de él se transmita hacia una familia.
No, por ejemplo, no nos va a transmitir el ratón, pero si una chinche que no está infectada se alimenta de un ratón que está infectado, ajá, y después esta chinche pica a un humano, sí nos va a infectar. Claro. Entonces, por eso son reservorios, porque tienen esta función como de reserva, ¿no? Son organismos que mantienen al virus circulando en una población. Ese es un poco el sentido del término reservorio. Ellos no se enferman, o hasta ahorita no hemos logrado determinar que se, uh-huh, enfermen de Chagas. Eso es lo que nosotros hemos encontrado, digamos, para la Costa Sur, que este es un proyecto que hemos venido desarrollando desde el 2011, más o menos, 9-11. Tenemos ya estos primeros datos para animales silvestres. Hay otras publicaciones que se han hecho ya para animales domésticos, ratas. Porque se me olvidaba comentar que estas chinches les encanta la sangre de mamíferos. O sea, no solamente de humanos, que somos los más fáciles del mundo mundial, pero se alimentan de prácticamente cualquier mamífero, ¿no? Tienen, o sea, de más de 150 especies de mamíferos se pueden alimentar. Obviamente prefieren al humano porque no tenemos tanto pelo, dormimos profundamente y además les ofrecemos un hábitat en nuestras casas, ¿no? Entonces hay especies que son muy asociadas al ambiente doméstico. Y esto se ha visto reflejado en las prevalencias de animales domésticos. Hay artículos, no de aquí del estado de Jalisco, sino de Morelos, que se hizo en perros y se encontró una prevalencia casi del 90% de perros infectados con tripanosoma. Y algo que se ha encontrado en los cánidos, que son todo este grupo de perros, las zorras, los coyotes, los lobos, que sí presentan cardiopatías. Ellos sí presentan agrandamiento de corazón y probablemente esto los pone como que pueden enfermar de Chagas, ¿no? Uh-huh. En ratones también hay prevalencias altas, ratones domésticos, ¿no? Que se sabe. Y también hay reportes de prevalencia. Nosotros estamos en espera de los datos moleculares, de los resultados moleculares para las chinches de aquí de la zona. En otros estudios se ha reportado una prevalencia del 35-40% cuando es muy alto en vectores de Trypanosoma cruzi, ¿no?
Sí, entonces por las características de esta zona, que es eminentemente rural y que sí, hay mucha presencia de este tipo de vectores, pues es probable que haya, que esté más o menos extendida la enfermedad. ¿Qué podemos nosotros hacer para prevenir un contagio de ella?
Sí, muy buena pregunta y qué bueno que podamos dar esta información a nuestra audiencia. Lo principal es empezar por el control en casa. Los controles químicos, como por ejemplo nosotros comprar un insecticida en aerosol y rociarlos, no va a funcionar mucho. De hecho, ya está documentado que la aplicación de piretroides para control de las chinches ya no es tan eficiente porque las chinches ya son resistentes. Entonces, la actividad más efectiva para controlar la presencia de las chinches es descacharrizar. Es eliminar o mover objetos que normalmente nunca movemos. Quitar, por ejemplo, cosas colgadas de la pared. Despegar tu cama de la pared, ¿no? Si no tienes posibilidad de repellar tu casa o de resanarlo, digamos, porque no implica una inversión o cambiar el techo, que tengas techo de teja y quieras poner bóveda, pues es claro, un poco viable, ¿no? Pero puedes pintar tus paredes de blanco, lo cual hace más visible a las chinches, porque son fascinantes. Estas chinches se secretan algo en su exoesqueleto para pegarse tierra, o sea, ellas se ensucian y eso las hace menos visibles. Entonces, imagínate si tienes una pared de adobe o de ladrillo, no las
imposible
ves.
Imposible detectar.
No las ves, pero si tú pintas de blanco, afuera y adentro de tu casa es muy fácil verlas. Descacharrizar, revisar, por ejemplo, tu cama, y si puedes dormir con tul, pues le cierras el paso, ¿no? Atorándolo en el colchón, pues sí, ya no van a pasar. Es importante también que conozcan los ciclos de desarrollo de la chinche, porque el adulto es muy visible, pero esta chinche tiene 5 estadios ninfales saliendo del huevo, y son muy pequeñitas, y muchas veces las personas no asocian que ese insecto o esa chinche es la misma que el adulto que vemos.
Muy bien, pues el orden y la limpieza son
orden
fundamentales.
Orden y limpieza, sí.
Valeni, muchas gracias por venir esta noche al programa. Se nos acabó y nos hace falta quizás otro programa,
sí,
más, ¿no?
Qué barbaridad. Bueno, espero que haya sido clara la información, y si no, pues que nos hagan muchas preguntas, que te hagan llegar preguntas, y con mucho gusto.
Sí, y hay alguien aquí en el centro universitario que se encarga de trabajar, de estudiar en esto, y bueno, aquí hay información, ¿no?
A sus órdenes para lo que guste.
Gracias, Maleni, gracias a todo el equipo de Radio Universidad y a usted que nos escuchó esta noche. Los espero aquí el próximo lunes.
Qué rápido.
Aquí termina El Árbol de Atenea.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.